tesis del día.
Inversión pública, educación, salud, planificación estratégica, y para eso se necesita Estado, acá y en cualquier lugar del mundo.
Entonces, estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria.
Más aliento a la educación inicial, que se corona con un proyecto que acaba de mandar el gobernador para hacer obligatoria la sala de 3 años.
En la provincia de Buenos Aires, las clases van a comenzar el miércoles 5 de marzo. Las autoridades educativas oficializaron el ciclo escolar con 185 días de actividad y el cierre fijado para el 22 de diciembre. El receso de invierno, en tanto, será entre el 21 de julio y el 1 de agosto. En Tandil, Kicillof dijo que la casta está festejando a este presidente. El gobernador inauguró en esa ciudad el Jardín de Infantes de Villa Laza y distribuyó computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense. En ese marco, criticó a Milei por la ausencia de políticas en educación.
Él piensa que, por ejemplo, la educación pública no tiene que ser obligatoria. Y lo ha dicho varias veces. Por eso no es que una cosa no tenga nada que ver con la otra. Hoy estuvimos distribuyendo también computadoras del Conectar Igualdad. ¿Qué es eso? Que es un acceso a la tecnología para escuelas rurales, para escuelas especiales. Antes lo hacíamos con todos los alumnos de secundaria del último año, pero ahora, por cuestiones obvias, lo focalizamos en la población más necesitada. Ahora, si no tienen computadora, ¿cómo entran en ese mundo? Nosotros le tenemos que dar lo mejor a nuestro sistema educativo, a nuestros pibes y pibas.
Además, el gobernador estuvo en Tapalqué, donde inauguró piscinas infantiles en el complejo termal. Firmó convenios para obra de pavimentación y acuerdos sobre proyectos turísticos y de ordenamiento urbano. Cristina Kirchner reclamó ante el ANSES por su jubilación. La expresidenta interpuso un recurso de nulidad después de que el gobierno de Javier Milei dispusiera dar de baja ese beneficio. La defensa de la exmandataria se presentó ante el organismo previsional como paso previo a la instancia judicial. El gobierno nacional anunció la reestructuración del Fondo Nacional de las Artes. El ministro Federico Sturzenegger celebró el decreto firmado por Milei y aseguró que en el 2023 el organismo destinó el 72% de su presupuesto a gastos de funcionamiento. Pablo Moyano renunció a la CGT por sus diferencias con el sector dialoguista. El detonante de alejamiento fue la reunión que este martes tuvo la conducción cegetista sin el dirigente de camioneros, donde se decidió descartar cualquier medida de fuerza. Hay un nuevo detenido por el trágico derrumbe en el hotel de Villa Gesell. Se trata de un contratista que fue ubicado en la localidad de Ostende. Además, la fiscal pidió la detención de un arquitecto que habría tenido un rol protagónico en obras anteriores. Vuelven a aumentar los peajes en las principales autopistas y rutas nacionales. Las subas, que serán de entre 3 y 7%, entrarán en vigencia desde este domingo. Murió Roberto Giordano, el emblemático peluquero de famosos. El deceso se produjo en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires. Vivía en Montevideo y llegó al país para realizarse una cirugía por un cambio de marcapaso. Giordano tenía 79 años... y hace unos meses había sido condenado a 3 años de prisión por insolvencia fraudulenta.
Internacionales.
En medio de una gran paridad, el domingo se va a definir el nuevo presidente del Uruguay. El oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi llegan al balotaje con una diferencia dentro del margen de error en la mayoría de encuestas. Se espera que viajen a votar unos 18.000 uruguayos que residen en la Argentina.
Deportes.
Y Racing va por la gloria en Asunción. Desde las 5 de la tarde del día sábado, la Academia va a enfrentar a Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas busca terminar con la sequía de 36 años sin conquistar títulos internacionales. 20 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 hasta 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Una noche, en el crudo invierno porteño de 2024, un grupo de judíos de Villa Crespo charlaba animadamente en una cena de Shabbat. Entre bareniques y kipes, un tema fue llevando otro hasta que se preguntaron por esta excepcionalidad argentina. ¿Por qué el aumento del antisemitismo fue menos feroz que en México, que en España, que en Nueva York? El rabino, que estaba sentado a la cabecera, ofreció su interpretación. Según él, en Argentina el rebrote antisemita es menor que en otros países gracias al presidente Javier Milei, que se muestra con la bandera de Israel, dice estudiar la Torá y hasta aparece en actos públicos con una kipá sobre su cabeza. Esto es lo que nos distingue del resto. Estamos en manos de alguien que nos respeta y nos protege. Otro de los comensales, sociólogo, se sirvió una copa de vino y manifestó su desacuerdo. Dijo que, en todo caso, lo que hace Milei constituye un peligro. Es un presidente que está implementando un ajuste feroz sobre la población, en un marco de aumento del desempleo y la desigualdad social. Todo mientras se muestra como judío o casi judío. Esto, insistió, va a aumentar los estereotipos antisemitas alrededor de los judíos y el dinero. Esto no solo no responde la pregunta, sino que puede incluso modificar la respuesta. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita sola, una, con su mejor elixir. Cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, el placer de pensar, de saltarnos de la grieta, de saltarnos del pensamiento único, del blanco-negro, el placer de detenernos a reflexionar si es de una manera, si es de otra o si es de muchas maneras al mismo tiempo. Ese placer que nos da también conocer otra cultura, una con la que convivimos todo el tiempo, que tenemos muy cerca, que está calando muy hondo y cala muy hondo en nuestra sociedad, en nuestro país, que tiene mucho que ver con nosotros y que vamos a conocer en profundidad esta noche. Medio Oriente, Israel, el judaísmo y este presidente que tenemos hoy en Narraciones Extraordinarias. Y hoy un programa especial de Narraciones Extraordinarias, un programa que se mete con la coyuntura. Nosotros por lo general trabajamos sin tiempo, es lo lindo de estos placeres baratos de los cuales hablamos siempre, sobre todo de los que más tratamos en el programa, la lectura, la música, el cine. Bueno, lo lindo es que son atemporales, que podemos escuchar un disco de los años 70 o leer un libro del siglo XIX y disfrutarlo. Pero también hay temas urgentes, y es urgente este libro sobre el cual, o a partir del cual leímos recién un fragmento, este libro que publicó la siempre interesante editorial Milena Cacerola, que se llama Las Fuerzas del Cielo, y que trata de explicar en tiempo real, en estos momentos, mientras sucede, esta relación entre Milei y el judaísmo. De hecho, la bajada del libro es La Fuerza del Cielo, Argentina, Milei y los judíos. Esta extrañeza por parte de la propia comunidad judía, de un presidente que no es judío, pero que reivindica el judaísmo y que se considera de alguna manera judío y que habla de los macabeos. De hecho, la misma idea de las fuerzas del cielo es traída de textos del judaísmo. Bueno, un presidente raro, sabemos que es un presidente raro el que nos tocó, que abraza el judaísmo, y eso genera, como leímos recién, genera contradicciones, porque sí, por un lado pareciera estar relacionado con, por supuesto, que el poder te proteja, que el poder, o que desde el poder se te abrace, y bueno, sí, por supuesto que está bueno y es una manera de estar seguro, pero al mismo tiempo, bueno, ¿quién te abraza, no? Es un poco como un abrazo de oso, te está abrazando un ajustador, un violento, un tipo agresivo, un tipo que dice zurdos de M van a correr, un tipo que quiere borrar, hacer desaparecer a los que piensan distinto, que quiere hacer una especie de macartismo, persecuciones ideológicas. Bueno, un tipo complicado, ¿no? Que para que te abrace. Pero bueno, afortunadamente hay gente que salta esta grieta, este blanco y negro, estas dicotomías, que no se queda en la discusión banal, superficial, rapidonga y facilonga de las redes sociales, y que se permite pensar, como se permitió pensar Ronan Rain y Pablo Méndez Schiff, que son los coordinadores de este libro, Las Fuerzas del Cielo, que llamaron y convocaron a diferentes personalidades, ensayistas, intelectuales, escritores, pensadores.
Como te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Yeah, yeah. Rep expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve. You are my sister,
we were born. Tú eres mi hermana. So innocent, so full of need. Vos sos mi hermano. There were times we were friends, but times I was so cruel. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. Protected only by the kindness of your nature. El holograma y la anchoa. You are my sister, and I love you. May all of your, all of your. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Martín Churba. En su casa de infancia, todo lo que lo rodeaba era de tela. Un ambiente tentador para tomar tijeras e inventar formas. Atrapante para alguien que desde muy chico supo manejar la aguja, el dedal para unir partes. Un lugar buenísimo para acostarse y rebotar entre almohadones. Telas, colores, hebras, rollos de género por donde viera. Había que tener una vocación muy marcada para optar por otro camino que no fuera ese. Sin embargo, nuestro invitado intentó otros caminos, pero no. Porque aquello que vio, tocó y sintió quedó incorporado y finalmente emergió. Sus creaciones trascienden las fronteras argentinas. Sabe de las dificultades de emprender y no desea las grandes pasarelas. Es un creador distinto, un original, o como quiera llamárselo. Y vive aquí, en este país, con todo lo excitante y dificultoso que significa. Esta noche con nosotros y con ustedes, Martín Churba, innovador, diseñador, buscador y por sobre todas las cosas, alguien que lleva la palabra textil en su sangre. Che, ¿y cómo te vestían de niño vos?
¿Cómo me vestían de niño? Uy, un capítulo aparte ese. Esperá que mastico.
¿Te daban caramelos?
Sí, era muy dulcero.
¿Seguís siendo dulcero?
Sigo siendo dulcero. Ayer me dijeron que para dulce... Uno me dijo, para dulce estoy yo. Le pregunté si quería azúcar en el café. Y yo sería como lo contrario. Yo necesito mucho dulce.
Porque pero si sos bien, amargo.
No, no soy amargo, pero necesito de la dulzura. Y no hablo del azúcar, que justamente no. En los últimos pero vos cinco sos dulce, años...
Quiero decir, vos sos dulce en tus expresiones. Tenés ángel. Pero vos sos dulce, sos tierno con la gente que querés y eso.
Bueno, eso es lo que te digo. Siento como una cosa ambigua, porque si bien sé que soy cariñoso, amoroso, que tengo un modo dulce de hablar, etcétera, que también tengo mi otro lado, obviamente no amoroso,
amargo,
que tiene nombre y todo, el lado Lázaro, como le dicen, pues yo me llamo Martín Lázaro.
Ah, y le pusiste al segundo la parte...
Alguien le puso, alguna amiga que había estado medio severo en una cosa y me dijo, ahí salió el Martín Lázaro. Y Mauro también me dice muchas veces que de repente se me va la dulzura. No soy un tipo agresivo, pero por momentos sí tengo esa sensación de insatisfacción o amargura. Entonces me vuelvo muy adicto de la dulzura. Es claro. Decir, como que necesito que los otros me demuestren cariño.
Claro.
Porque yo me siento un poco mal en mi relación con el mundo en esos momentos.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en mi mamá divina tiene 79.
¿Sigue ejerciendo?
Sigue ejerciendo.
Contá de qué ejerce. Para mí
mamá
me
es formadora de... Como del ser, porque mamá trabaja haciendo programación neurolingüística, coaching ontológico, y digamos que se especializó en esto de que el ser humano tiene una capacidad de recursos como dormidos y que despertarlos implica conocerlos y conocerlos implica ejercerlos, ¿no? Ser atentos a cómo el otro me habla para poder entrar en código con el otro, a la vez entender por qué no entro en código con otro cuando me habla de esa forma. Es como una especie de manual de cómo conocerte a vos mismo y a partir de eso generar elegir tus patrones. Viste que a veces uno se asusta con lo que no se quiere asustar y se acerca a lo que no se quiere acercar. O quiere acercarse a algo que sabe que no le hace bien. Y ahí hay una instancia que yo diría que es como el momento de la creación que todos tenemos diario. Uno crea el que es, crea el día. ¿Qué es crearlo? Es imaginarlo, ponerlo en el mundo primero en imágenes, en pensamientos, saber que va a pasar tal cosa.
Una premeditación.
Claro, es como que uno va construyendo y diseñando la vida, el día, el ser. Hoy me voy a vestir así, me van a mirar de tal forma, yo voy a estar de tal otra. Después, por supuesto que cuando uno encara la vida, que ahí la estás encarando también cuando estás eligiendo quién vas a ser, pero cuando salís a esa acción, por ejemplo, también hay una adaptación, una cintura, pero muchas veces, si vos imaginaste que iba a pasar algo, medio que lo buscás que suceda, o por lo menos cuando aparece ya sabés que era lo que tenía que pasar. Entonces, el huevo o la gallina, ¿cuándo podemos producir ese cambio? ¿En el momento que imaginamos que va a pasar o cuando confirmamos que eso que imaginamos está pasando y decimos es por acá? Si en el momento de la imaginación cambio plan, sí, y digo, no es por ahí, en realidad.
¿Cambiás vos o te lo cambiaron?
No, porque vos decís, bueno, hoy cuando me miren con cara de orto, porque tengo puesto el pantalón con el sello del Barcelona y mi amigo es Madrid, me va a mirar de tal manera y yo voy a reaccionar mal, como siempre. Si yo empiezo a construir también, ¿no? Sí. Que yo hoy, cuando me diga lo del Barcelona, en realidad me voy a acordar de ese chiste que me contaron ayer, que era que cuando le decían la crítica, en realidad se rajaba un pedo y ahí se cambiaba todo el ánimo de la conversación. Y entonces digo, fíjate cómo desde una postura creativa, sí, de decir que pase otra cosa hoy, en el momento en el que estoy, cuando empieza a pasar lo que pasa siempre, tal vez tengo la manija para agarrar la cosa y decir no, hoy no. Hoy te voy a mirar con una sonrisa, uh-huh, y te voy a decir, ¿sabes qué?
Sí.
Y vos te vas a quedar helado porque yo siempre me enojé cuando me dijiste eso. Y hoy me tiré un pedo.
Claro.
Y entonces, qué sé yo, mi vieja me enseñó que muchos mapas mentales que tenemos, por ejemplo, el mapa de la familia, quién es tu madre en tu vida, quién es tu padre, como que uno puede revisitarlos sobre todo para sentarse en esa idea y decir, che, pero esto está bueno para esto, pero para esto otro no está bueno, porque yo le estoy coartando, sí, toda posibilidad de que me haga una crítica. Y entonces uno, y eso es lo que tiene de maravilloso, ¿no? El ser humano, a vos te debe pasar con el dibujo. A veces dibujar algo, que es ponerlo en el mundo de alguna manera, empieza a existir, poner una idea a través del dibujo, puede ser hecho de muchas formas, no solo dibujándolo, imaginándolo. Entonces, ¿cuánto de todo lo que nos pasa es producto de lo que creamos en nuestra mente previamente? ¿Cuánto sabemos qué nos va a pasar y qué hacemos en cada situación o en cada oportunidad con eso? También es un poco responsabilidad nuestra que cuando vuelva a la patada, correrte para el otro lado para que no te la dé como te la da siempre. No hablo solo de defenderse, sino también de estar atento a la vida, que te va a dar estímulos, patadas, besos, abrazos, y que uno, ¿qué haces con eso? ¿No? Y cómo eso se vuelve un recurso en tu vida. Bueno, eso es lo que yo siento que hace mi mamá, que a mí me lo hace de chiquito,
desde que te viste.
Desde que me viste. En realidad antes me vistió porque tenía una casa de ropa para chicos, por eso la pregunta era casi como impúdica para mí. Era el modelo de mi mamá.
Martín Churba, Dixit.
Ah, mi mamá probaba. Me probaba, me sacaba las fotos.
¿Y qué tipo de ropa era?
Y también era una ropa que tiene mucho que ver con lo que yo hice después, porque ella se copó en el año 70 con darle a los niños una versión de indumentos no ligados a lo clásico, es decir, al rosa y al celeste, al voladito y al no sé qué del varón.
Revolucionario
porque hizo ropa negra para chicos.
Mirá, ahí empezó.
Existía la ropa negra, hizo ropa turquesa para varones, naranja, porque de alguna manera democratizó la alegría en el vestir de los chicos, ¿no?
Como claro, que la variedad.
La variedad y lo que le pasa a un niño con los colores, ¿no?
¿Y anduvo bien la ropa?
Anduvo muy bien, casi creo que fue por 15 años. La marca de ella fue una marca famosa que se llamaba Le Mamou y estaba identificada con un gusanito que te daba instrucciones de lavado. Porque...
¿Dónde estaba el local?
Y bueno, ellos tenían en la galería de Belgrano, que se llamaba Churba, ahí estaban con una especie de tallercito en el tercer piso,
sí,
y ahí vendían al por mayor.
Ah, había que ir al tercer piso.
Sí.
No era la galería propiamente.
No, digamos, la galería tenía oficinas arriba y estaban,
claro,
ahí.
Claro.
Ahí abajo estaba otra parte de mi familia, porque yo tengo ramas que me han traído a mí,
claro,
al mundo, muy vinculadas al textil,
sí,
pero de vertientes muy distintas. Mi vieja, esto de la ropa para chicos, el papá de mi vieja era un modisto que también fue muy reconocido, se llamaba Vittorio, tenía una casa de moda en la esquina de Talcahuano y Santa Fe, y junto con mi abuela, que mi abuela era muy creativa, mi abuela Luisa, hacían casi puestas en escena en relación a la ropa, porque estaban en una avenida que era como el centro porteño, la avenida Santa Fe.
Y la otra avenida Santa Fe.
Sacaban el premio a Vidriera de la Primavera, vestían a Graciela Alfano, a las divas de esa época. De hecho, el abuelo está en algunas películas de junto con María Fernanda Cartier, que tenía un show de moda en esa época, y él aparece como uno de los jurados en algunas películas de Porcelio Olmedo. Así que tengo, por un lado, esa versión que me viene de mi abuelo, de mi abuela, muy del show, hacían desfiles en Mau Mau,
claro, era la boutique de ahí. Era lo distinto de esa,
era lo distinto
de ese momento más gris de Buenos Aires,
sí.
¿No? Empezaba a dejar de ser gris.
Exacto. Y por el lado de mi papá, los Churba,
sí.
que digamos, los cuatro abuelos míos vienen como de un origen étnico parecido. Somos todos judíos, sefaradíes.
¿De dónde? Siria. Siria.
Sí.
Damasco.
De Damasco.
Claro.
Y mi papá y su familia, dedicados en principio al textil,
sí.
A la sedería,
sí.
A la importación de productos discontinuos de Manchester, que venían en barco, productos textiles.
Uh-huh.
Entonces ellos, contra la temporada, traían en barco. Mi abuelo por 2 meses viajaba en un buque como de carga, y
sí.
Viajaba muy mal, pobre,
sí.
Y traía las telas. Y
pero para, la tela la
producían en Manchester.
Pero no, él no la podía comprar embarcando. Si
no sé,
después.
Porque había primos de él en Manchester, que tal vez eran ellos los que...
El contacto.
El contacto. Entonces él embarcaba las telas y venía.
¿Y solo venían así de Manchester la ropa?
Mira, la industria... No, no era ropa, eran telas, ¿no?
Eran telas,
la
bueno, pero solo venían de Manchester.
La industria textil inglesa, digamos, siempre es como que tuvo una distinción
Manchester.
Como clásica. Y Manchester es una zona muy industrial.
Por eso, claro.
Y la verdad que no sé bien el origen, digamos. Yo, por ejemplo, sé que traía, por ejemplo, hilado suizo,
sí.
De algodón, muy sí. Finito, y que lo tejía acá, y lo traía en cajas.
Ah, okay.
Entonces, quiero decir, desde Manchester tal vez recibían de todo.
Claro, porque un puerto, ¿no?
Claro.
Como Liverpool, qué claro. Sé yo, y capaz que lo recibían de todos lados.
Claro.
Y él traía de todos lados, así.
Digamos, sé que no... No tenía que ver con...
¿Quedó algo esa tela?
Sí, quedó.
¿En tu familia,
quedó,
tu acervo?
Quedó. Tengo conos de hilo de Suiza que tienen 70 años y tengo unas telas que imprimía mi papá en el año 73, 74, que hacía pañuelos y los vendía, mirá qué loco,
sí.
En la puerta de la galería, era como un vendedor ambulante.
En Churba. En la Churba.
Sí, en la Churba, pero con una mesita y vendía pañuelos.
Sí, sí.
Como que no existía el emprendedurismo, digamos, el emprendedurismo de alguna manera que yo ejercí en el año 2000
sí.
Con la Fundación Endeavor, en donde estaba como señalado el pibe joven que tenía ideas nuevas para darle apoyo, y etcétera.
Sí.
A mi viejo no le pasó, digamos. Creo que mi viejo entró de atrás, claro. De abajo, y lo ayudó a mi abuelo trabajar.
Aparte no tenía tu misma idea.
No, yo tengo esa mezcla, ¿no? De,
sí.
lo racional textil con la locura del show, ¿no?
Sí.
Digamos, de mi familia más materna. Pero
y la
mi
mezcla
familia,
de todos tus
sí,
intereses.
Sí, pero mi abuelo Bakri, que era el seudónimo, se llamaba Ezra, era un capo porque él hacía emprendimientos, juntaba a sus primos, sus amigos...
Sí.
Y hacía cosas para toda la familia, o podía construir algo, y entonces quedaban todos de alguna manera ligados a una fuente de ingreso. Pero todo, te digo, viviendo muy humilde. Mi abuelo vivía en Villa Ortúzar, en una casa chorizo, como que no era...
Sí, sí, sí.
No había burgueses.
No, o vivían en barracas, ¿no?
Y aparecía esta idea de la burguesía, en realidad, en la producción. Porque ellos empiezan a hacer, la familia Churba,
sí.
Empieza a hacer como una versión del lifestyle, de la vida, del hogar, del estilo de muebles, del ambiente. le empiezan a dar una vuelta a eso, que lo modernizan.
Pero también, claro, el ambiente, no solo estamos hablando de ropa.
Porque toda la familia Churba estaba enfocada en el diseño interior, perdón. Claro. La familia de mi madre más en la indumentaria. La familia de mi padre totalmente en el diseño interior, en la tapicería, en el interiorismo, en el diseño de muebles. Tengo un primo que debe ser el número uno de diseño de muebles en este momento y me agrando, digo, no sé si no es un...
¿Qué apellido es?
Churba, también. Federico Churba, y tiene representaciones en Milán, es decir, le compran diseño,
no fabrica acá.
Bueno, yo soy el que fabrica acá hace...
No,
21 vos. Años y
que mandas a Japón, bla, bla.
Que mando a Japón hace 21 años ininterrumpidos ropa, ya muy poquita, sí. Y que en 30 días... cierro tramando.
El holograma y la anchoa.
Clima musical por Martín Churba.
Una de Gabo Ferro.
Sí.
Mi vida es un vestido.
Mi vida es un vestido descosido, con una manga al hombro y otra a la falda, el cuello sin bordado y el escote ajustado, asfixiante, ahogado, deslucido. Una falda con flores, ladeada hacia un costado, violetas y amarillas como un fuego apagado. Mi vida es un vestido de verano, es un vestido corto, muy corto y abrigado.
La 1270.
El holograma
y la Detective. Por Tanure. Papá viajó y mamá se fue a comprar por el barrio. Es la oportunidad de destrabar un misterio que tiene obsesionada a Clarita, a la que poco le importan los juegos de té de plástico y los rompecabezas de su hermanito. El objeto está cerca. Es un mueble de madera con un amplio pedal, una correa y encima un aparato oscuro, lustroso y rodeado de cromados, y en un extremo una punta afilada. ¿Cómo funciona?, se pregunta la nena y pone manos a la obra. Papá guarda una caja debajo de la escalera. Dentro, entre martillos, pinzas y llaves viejas, hay una herramienta simple con un mango rojo. Entonces ella toma el destornillador y comienza la tarea, y lo que ve al aflojar un tornillo la atrapa. Mueve la rueda y puede ver un complejo de ejes, mecanismos y bielas, cuando de repente escucha abrir la puerta de calle y se apura. Sus manitos transpiran, pero consigue dejar todo en orden. Tendrá que esperar.
Mientras la rutina de la casa transcurre, la mente de Clarita hierve. ¿Qué más habrá dentro de esa máquina heredada de la abuela Irma? ¿Cuándo se dará la ocasión para desentrañarla? Ahora es sábado por la tarde y mamá levanta la tapa, monta la máquina y comienza a pedalear. Chiqui, 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 chiqui. Y la aguja une dos telas que corren hacia adelante. Papá llega sonriente, invita a todos a la heladería y Clarita, con la excusa de la hora de los dibujitos, rechaza la propuesta. Todos se van menos ella. Sus manos diestras manejan herramientas más complejas y logran extraer tuercas, carreteles y más ejes. En una hoja de cuaderno anota todo paso a paso para cuando deba volver a armarla. La máquina de coser es por ahora una cáscara sin alma y volverá a ser montada y puesta en funcionamiento en tiempo récord. Clarita descubre su vocación, será ingeniera. Es abanderada en la escuela primaria, secundaria y medalla de oro en la facultad. Podrá elegir en qué empresa trabajar o en cuál país vivir y sus invenciones la harán avanzar en su carrera. Clarita, hoy la ingeniera Clara López, pasa una temporada en un avanzado país europeo. Los responsables de una represa en problemas saben que solo ella puede destrabar la situación y no se equivocan. Clara seguirá viajando y una vez del regreso a su país y su barrio, sacará de su bolsillo las llaves de esa casa deshabitada donde creció. Hay cajas con libros, un viejo aparador donde se guardaba la cristalería, camas sin colchón y la centenaria máquina de coser que brilla a pesar del polvo. Camina hacia la ventana y mira el pasto crecido. Vuelve a observar la máquina y su cabeza bulle de cálculos, sentimientos y recuerdos. Por primera vez en su vida, todo deja de ser tan claro y lineal. Clarita, Clara, duda. Habrá que imaginar cómo termina esta historia. Detective, Portanure.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. ¿Qué necesito? 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el Black Vital y ahorra como nunca esta semana. Yerba Amanda por 500 gramos, 1.289 pesos. TV LED 55 pulgadas Smart Ultra HD 4K. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock. Oferta exclusiva para sucursal La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Domingos.
De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Una nueva Feria Plateada llega al Teatro Argentino, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Te esperamos en el Teatro Argentino, en La Plata. Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Una oportunidad única para conocer las nuevas expresiones plásticas. Con entrada libre y gratuita. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante una situación de violencia, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito. Oh.
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El plan en La Plata.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el Black Vital y ahorra como nunca esta semana. Yerba Amanda por 500 gramos, 1,289 pesos. TV LED 55 pulgadas Smart Ultra HD 4K. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 49,999 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock. Oferta exclusiva para sucursal La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos
tienen otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Domingos.
De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma.
El holograma.
Y la anchoa.
En provincia.
15 años flotando en el éter.
Volvemos con Martín Churba, diseñador textil, tramando.
Bueno, Tramando está en la calle Paraná, 1172, entre Santa Fe y Arenales, en un primer piso que se ve desde la calle, así que lo van a ubicar. Estamos abiertos de las 11 a las 7 de la tarde, de las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, de lunes a sábados. Vamos a estar liquidando todo lo que nos queda hasta el 29 de diciembre, así que los esperamos. A que vengan a llevarse, aunque sea un pedacito de la trama de Tramando. Muchas gracias.
¿Por qué cerrás Tramando?
Bueno,
una vez ya cerraste, porque yo me acuerdo que pusimos en la vidriera de Tramando, tipo 2004, 2005. 2009, mierda. Bueno, porque ¿cuándo abriste Tramando vos?
En el 2003.
Ah, claro, 2003. Bueno, 2009. Hubo una exposición en ese lugar del Recoleta, que ahora se mudó y ahora termina este.
Es así, Tramando cumpliría 22 años,
claro.
Este próximo febrero, claro. Que fue cuando yo me fui solito a la casa de Rodríguez Peña. Esa casa conseguí alquilarla y la familia que poseía esa casa, que no tenía nada que ver con mi familia, me acompañó y me ayudó siempre para que yo pudiera estar ahí. Y desarrollé ahí algo que es inédito para Argentina, que es como si te dijera, bueno, uno puede hacer una marca de moda, uno puede hacer un estudio de diseño. Yo armé como un nodo de diseño. Quise que Buenos Aires tuviera un lugar que fuese como... A veces te pasa cuando vas a capitales del mundo y te dicen, bueno, andá en Milán al Corso Como 10, que ahí es una dirección en donde vas a encontrar... un condensado, un concentrado del buen gusto, de la búsqueda de nuevas experiencias comerciales, de productos. Y Buenos Aires no tenía. Y yo, que me toca esa mansión maravillosa en Rodríguez Peña, cuando digo me toca, es yo estaba entre un galpón en Palermo y la casa, y la verdad que me costaban en plata, porque Argentina es eso, ¿no? Argentina es pura irracionalidad y y como sí. se dice cuando estás en incertidumbre.
Sí, total.
¿No? Entonces, ¿cómo jugás las fichas con
que lo tuviste que decidir ahí al toque?
Tuve que decidir y de repente.
Entre el galpón de Palermo
claro,
y la Recoleta.
Me sería lo mismo.
¿Y te modificó mucho estar todo, en la Recoleta?
Todo. Todo.
¿Sí?
Todo
porque no te, tenías...
No podría saber cómo me hubiera ido en Palermo, digo, tal vez me iba fantástico, pero seguramente hubiera sido otra cosa. Mm. Lo que hicimos con Tramando, y hablo en plural porque Tramando fue un proyecto colectivo,
sí.
que se instaló, como te digo, para hacer un nodo, es decir, de millones de capilaridades que pudieran abordarlo, habitarlo y a la vez llevarse de Tramando células para otros nodos. Está todo escrito, lo escribí cuando lo armé, hablé de esos nodos, hablé de que Buenos Aires no los tenía y que me imaginaba que en un momento iba a estar Tramando y muchos otros nodos con los que iba a intercambiar.
Aunque no se llamaran Tramando.
Aunque no se llamaran Tramando. Y eso pasó porque Buenos Aires se pobló de nodos. De lo que pasa es que también pasaron otras cosas. Y esas otras cosas que pasaron tal vez no dejaron ese campo de nodos tan sano.
¿Pasaron con los años o pasaron en un
pasaron
año?
En Argentina pasan cosas que a veces cuando uno tiene que armar un relato, un storytelling, es muy difícil porque los contextos son tan cambiantes y uno realmente actúa muchas veces en función de un contexto. Y si, cuando cambia tanto el contexto, acordate las cosas que hacías en la pandemia y pensalas hoy y decís, pero qué ridículo. Y bueno, el contexto te hacía hacer era lógica esa,
sí.
ese contexto y esa relación, o por lo menos había una síntesis que funcionaba, que cuando yo extraigo una parte sola, tal vez digo, bueno, Tramando las pasó todas. Porque aparte Tramando tiene esa maravillosa idea de que el diseño no es un bien de lujo, sino que es una herramienta de transformación. El diseño es una varita mágica. El diseño es pensar que las cosas que no están en el mundo existan. Entonces, hay un hecho...
Explícalo como el ABC, esto, porque si no te van a dejar siempre como, digamos, estás en una alcurnia, es innegable, ¿eh? Estás en una alcurnia desde los 90, no sé. Entonces tenés que explicar que Tramando, ¿cómo tenés que explicar esto de los nodos y cómo tenés que explicar que a la gente le tiene que llegar todo esto?
Yo siento que el momento de la creación de un diseñador, que está muchas veces ligado a una industria, que está ligado a cuentas en el banco, digo, a presupuestos,
sí.
a un montón de cuestiones que lo atraviesan, tiene un corazón que tiene que ver con algo muy humano y que a veces esa traerlo al mundo es justamente lograr que todas esas dificultades se alineen para que pueda aparecer esto que uno
sí.
imagina.
Sí.
Entonces, digamos, si vos me decís, explícale a la gente. Si yo tengo que explicar qué es Tramando y por qué termina, pienso algo muy lindo de las cosas que pueden tener un cierre, porque de alguna manera se terminan de consolidar como cosas. Es decir,
okay.
Digamos, uno ya a partir del año que viene va a hablar de Tramando y del Tramando que existió de una manera muy distinta a la que hablamos
hoy. Claro, consumado.
Consumado. Para mí eso es importante, porque es como haber escrito, no sé, un libro que no termina y un día decir, bueno, hoy termina ese libro.
Claro.
Y puede empezar otro libro.
¿Pero lo programaste, esta consumación?
Lo programé por mucho tiempo, era muy difícil imaginarlo, el cierre, entonces había que acomodar, alinear muchas partes. Y también pasó otra cosa que es que tal vez la gente que no conoce y se imagina todo este contexto que estamos hablando de diseño en una cuestión como de abundancia, por ejemplo, económica. Y yo tengo que decirte que los últimos 7 meses de venta, digamos, fueron tan malos, tan malos, tan malos, y a la vez tan malo todo lo que nos pasó a todos en trabajando.
Sí, sí.
Y que ahora, te digo, tengo una sensación como de que no sé si es que va a cambiar para bien, si digamos, siento que así como está no queda, que como estábamos no hay vuelta atrás, entonces no sé qué hay, hay incertidumbre.
Sí, sí, es incertidumbre.
Hay incertidumbre.
Lo que pasa es que vos, como buen artista, tenés la posibilidad de la crisálida, ¿no? Es decir, que ya estás pensando el paso que viene.
Sí, me estaría como adelantando en el sentido de que digo, bueno, para el mundo que viene, este mundo tan virtual, tan, tan inmaterial...
¿A qué te referís con eso? ¿A la manera de conseguir los productos?
A eso, pero también a la actividad mental que tenemos hoy. Es decir, antes íbamos a pasear, hoy la gente pasea en su celular. Entonces, digo, hay un reemplazo de actividades que, digamos, que me hacen replantearme la necesidad de la existencia de la materia. Es decir, ¿por qué tiene que haber materia donde tal vez existen otras formas de representar?
No lo entiendo.
Y claro, que de repente yo podría, durante estos 21 años de tramando, haber tenido un local para atender a la gente y darles el servicio de... Y tal vez hoy, en realidad, la gente no necesita ese servicio y quiere el producto. Entonces,
yo no le envío el producto, no necesita el local.
Pero digo, eso, anda más. Anda más adentro y fíjate que tal vez tampoco va a necesitar el producto en un momento y va a necesitar otra cosa.
Y como eso es lo que no.
Y bueno, en un momento me acuerdo que había una marca de ropa que hacía mi sobrino, que obviamente que tiene elementos de lo que yo no puedo evitar, que son las nuevas generaciones. Sí. Y él me decía que él estaba proyectando diseñar las colecciones con el avatar para que la gente no solamente tenga la prenda que se compró en su placar, sino que la tenga virtualmente en su celular para que pueda interactuar en su identidad de avatar.
Ah, ok. Que no la vista, sino que esté en el celular. Tu figura está en el celular con distintas vestimentas.
Está en el placar y está en el celular, y en el celular, si vos querés vestir a tu avatar. Bueno, Y yo me quedé como diciendo, bueno, pero eso es como si me regalaras un sticker cuando
claro,
voy a comprar.
Claro, es como un Photoshop.
Y en realidad es una manera muy tonta de verla eso.
Está bien, pero el tema es que siga estando en el placard. El tema es que siga estando en el placard y, bueno, y no sea como las figuritas de antes, ¿viste? Que venía la muñequita o el muñequito y vos le recortabas la ropita y le ponías.
Son las dos cosas. Son las dos cosas. Y si son las dos cosas, si existen las dos cosas, alguna podría desaparecer. ¿Por qué digo que alguna podría desaparecer? Porque de alguna manera cuando él te dice te estoy ofreciendo las dos cosas es porque hay una transición de una cosa a la otra.
Sí, porque hay una posibilidad. No es ciencia ficción.
No.
Está a dos años.
No, y por otro lado digo, en el... Mirá esta conversación, ¿no? Yo le puse a mi avatar la prenda que compré en esta marca y entonces hablo con vos, que te conozco por redes, y vos me decís, che, qué copado tu avatar.
Claro.
La chaqueta que tiene.
Me lo estoy probando.
Ay, ¿te gusta? Bueno, mira, sí, es de tal marca. ¿Entendés que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Sí, sí.
No estamos hablando de la ropa del placar.
Sí, claro.
Entonces...
No hay corporeidad.
¿Y qué va a pasar en 10 años? ¿Cómo es esto proyectado en 10 años? ¿Qué es el avatar en 10 años? ¿Sabés? Yo no.
Seguimos con... Más Martín Churba.
Diseñador.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Pero vos que sos toquetón de la tela y hacedor, ¿cómo vas a hacer con esos avatares? ¿Te vas a meter en ese mundo? ¿Te imaginás metido en ese mundo cuando en realidad vos necesitás la textura, el olor, todo lo demás? Como yo necesito, a mí me dicen, loco, dibujá, es mucho más rápido en el... Claro, tengo colegas sensacionales que no tienen el papel, no tienen el plumín, no tienen la acuarela. Todo lo hace bárbaro la tablet. Estoy hablando como un jobardo, ¿viste? Pero no, yo no tengo tablet. Quizá termine haciendo eso. Pero yo necesito también toquetear los 180 gramos de la hoja.
Lo tengo a Mauro, que es arquitecto. Mauro tiene una mano para el dibujo a mano alzada que es único, digamos. Le ponían 10 en la universidad por los dibujos, así que eso es histórico en él. Y él hoy dibuja a mano alzada los croquis que hace, de ahí se levantan los renders, muchas veces el dibujo queda también presente en las presentaciones, tiene todo eso que decís vos. Hace poquito, en realidad hace mucho, tiene el iPad.
Sí.
Y lo usa de manera aleatoria.
Sí.
Pero hace poquito empezó a dibujar en el iPad.
Sí.
No sé si conoces a este artista, Hockney.
Sí, David.
David
que Cockney, empezó a dibujar.
Que también empezó a dibujar.
Que es un
entonces
capo.
Yo digo, es un clic que te va a pasar ahora o no te va a pasar nunca o te pasó. Pero yo creo que es innegable que vamos hacia ahí. Digamos, sí. Por más de que existe el papel y que va a seguir existiendo por los siglos de los siglos, cada vez se va a nichar más en una cosa también más valorada, seguramente. Pero también menos imprescindible. Entonces,